8 de la tarde, 7 en Canarias, España eliminada del Mundial después de empatar a 1 con Rusia. Hemos perdido en la tanda de penaltis. Iniesta marcó gol, Piqué marcó gol, Ramos marcó gol, a Coque se lo palaron y a Aspas también. Así que hemos perdido 4-3 en la tanda de penaltis, no han tenido ni que tirar el quinto los rusos. ¿Empezó el Croacia-Dinamarca, Rubén?
Ha empezado el partido, ya rueda la pelota sobre el césped del estadio de Nizhny Novgorod. Un minuto de partido, no hay goles, Croacia 0, Dinamarca 0.
Como dice Arancha en un tuit, de Croacia, Dinamarca, Rusia, Colombia, Inglaterra, Suiza o Suecia, uno va a jugar la final.
Sí, no, gol de Croacia, gol de Dinamarca. ¡Gol de Jorgensen!
Pues ya veréis el cerro Hazensen.
Gol de Dinamarca. Primer minuto de partido, balón parado que saca, se queda el balón muerto. Al segundo palo aparece Jorgensen en el central. ¡Qué despiste en el segundo palo de Croacia! Se le pasa por debajo al portero croata. Es un cantadón tremendo de Subasic. Minuto y medio, Croacia 0, Dinamarca 1.
Ya veréis el cerro Hazensen que va a venir ahora también. Bueno. Que Dinamarca lleva 2 años sin perder. Que este mundial lo va a ganar Japón. Sí. Por el lado chungo del cuadro, Japón va a cargarse primero a Bélgica, luego a Brasil, luego a Francia. Y es porro absoluto.
Pero la final es Japón-México.
En fin, está en juego también recta final el partido de baloncesto de clasificación para el mundial de China del año que viene. España-Bielorrusia en Málaga, Shuankar.
Pues esto no llega a la categoría de porro porque España está dominando 70-52. Pero casi, por cierto, Pilar, rápidamente, nos da la impresión de que aquí pueden anotar todos los jugadores de España.
Y de hecho lo han hecho todos, buenas tardes, menos Darío Brizuela y Alberto Abalde, pero sí que han debutado los que faltaban en la concentración. La máxima de España ha sido un más 23.
Quedan eso 5 minutos, hombre, por delante. Sí, dilo que sí, Tomás.
Que sí, Shuankar.
Y esta noche teníamos que haber jugado con Bielorrusia, no con Rusia, pero en fin, sí, vale, no estaban en el Mundial. 70-52. Quedan 5 minutos hasta el final de este partido.
Además, recuerdo, Verstappen ha ganado el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Se retiraron los dos Mercedes. Hamilton pierde el liderato del Mundial porque Vettel, que ha sido tercero, le saca un puntito ahora. Alonso, que salía peor que último desde el pit lane, ha terminado en puntos, octavo. Y Carlos Sainz, que salía noveno, ha terminado fuera de los puntos, décimo segundo. En motos, victorias españolas de Jorge Martín en Moto3, se pone líder del Mundial en el Gran Premio de Holanda, y de Marc Márquez en un carrerón tremendo con podium español al completo. Segundo fue Alex Rins y tercero Maverick Viñales. Marc Márquez es líder con 41 puntos de ventaja sobre el segundo. Y la otra noticia del día es lo que ha adelantado el diario Le Monde, el Tour Beta a Froome. Su equipo, el Sky, puede recurrir. Tiene dos vías, una en Francia y la otra a través del TAS, pero es que empieza en una semana el Tour de Francia y no quiere a Froome el Tour. ¿Por qué? Porque está siendo investigado por un presunto dopaje en la Vuelta a España.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
¡Ay, gol, Rubén!
¡Gol de Croacia! Empata 2 minutos después. Es un centro lamentable desde la derecha de Versálico. Parecía un tiro que engatilla al segundo palo Mandžukić. Empata solo 2 minutos después. Empata Mandžukić. 4 de la primera. Croacia 1, Dinamarca 1.
Bueno, estamos ante los dos goles más feos del Mundial, pero el partido se va a poner, que no veas. Despeja el 14, le revienta la cara a su compañero y
Adelani
le cae a Mandžukić para empujar.
Que la ha pegado el tobillo. O
sea. Vaya dos goles, ratita.
Sí.
Para el vídeo, no hace falta.
Sí, bueno, es que el primer gol recibe Delaney sin que despeje ningún central de Croacia, ningún jugador de Croacia, que había 7 jugadores dentro del área, se le escapa al portero y en este gol, al que había controlado dentro del área en el primer gol, le ha pegado la pelota en la cara. En su, o sea, es que es increíble.
Bueno, siendo el adiós de España, ¿hablarán todos? Es una pregunta que no lanzo al aire, sino a Miguelito y a Elena, si a Elena Condis. ¿Irán pasando por la zona mixta a todos o a lo mejor salen en trenecito como Argentina ayer y hasta luego, Lucas?
No suele ser habitual, ¿eh? No suele ser habitual que hablen todos. Yo, por ejemplo, hombre, supongo que tendrá que hablar Piqué para decir si su decisión
Ramos
no tiene
que
marcha
también
atrás. Ramos seguro va a hablar. y a partir de ahí ya veremos. Pero vamos, ya te digo, yo recuerdo experiencias de eliminaciones así prematuras de los últimos torneos y ni mucho menos, hablan todos. Vamos a ver qué pasa hoy.
El cuerpo que tú tienes tú, Miguelito, experto de la selección, es de que este es un batacazo
sí,
igual de chungo que el de Brasil, no tanto, por ahí...
Vamos a ver, tampoco se puede hablar de cambio generacional porque se van Piqué e Iniesta y aquí de la vieja guardia quedaban 4 o 5, no más. Porque la frontera la pone Jordi Alba, que lleva 60 partidos, y a partir de ahí pues están Silva, Iniesta, Piqué, Ramos y creo que no me dejó ninguno, y Busquets. Esos son la vieja guardia. Busquets va a hacer 30 años ahora, mediados de julio. No, he dicho 4. Te digo, los 4, Ramos, Silva, Iniesta, Piqué y Busquets. Son 5. Busquets va a seguir, va a cumplir ahora 30 años. Piqué supongo que lo dejará con Iniesta. Ramos va a seguir, supongo que Silva va a seguir. Ha hecho 32 años en enero, por lo tanto en principio solo se van Iniesta y Piqué si no toma otra decisión. Por lo tanto no podemos hablar de un cambio generacional.
Por encima de, yo creo que sí, por encima de los 30. Es que tú estás pensando en la convocatoria de septiembre, yo estoy pensando en el próximo Mundial.
Claro,
los 30 están Ramos, ¿Busquets está por encima de los 30 ya?
No, Busquets va a hacer 30 ahora en julio. Busquets va a estar en el siguiente europeo. Ramos va a estar en el siguiente europeo. Silva yo creo que también.
Bueno, eso si quieres el entrenador, ¿no?
Pero claro, pero que te quiero decir que dos futbolistas hoy pueden estar diciendo su adiós a la selección. Uno lo acaba de anunciar, Andrés Iniesta. El otro vamos a ver si habla y qué dice, Gerard Piqué, que tiene 31 años.
Piqué,
yo tengo la impresión de que... ¿Quién? Tengo la impresión de que vamos a tardar en levantarnos, ¿eh? Que esta estocada va a ser muy dolorosa.
De todas maneras, prefieres hacerte la araquiri a que se despida alguno de la selección, ¿eh? Te estoy viendo.
Sí. Esto con 30, 31 años a un Mundial en 4 años no llega a ninguno.
Claro.
De todas formas,
vamos a ser serios.
Tampoco lo creo.
Hablando del cambio
generacional. Estamos hablando del europeo, Tomás, del europeo.
Bueno, el europeo y la Copa de las Naciones estas, de Mundial a Mundial, que es para mí es el ciclo, no llega a ninguno de estos, hombre.
Iba a decir que hablamos de cambio generacional, me imagino que ahora se ve todo negro, pero yo quiero recordar que en el último año hemos visto dos de los mejores partidos de la historia reciente de España, contra Argentina y contra Italia.
Y la fase de clasificación, Guille, fue bastante
claro,
buena.
No, pero aparte de eso, el estilo de España que ahora todo el mundo pone en duda, hay jugadores que parecen acabados, hace 4 meses que jugamos con Argentina y en Alemania también dimos una exhibición.
Por lo tanto, hay que acertar en la pieza del banquillo.
¿Sí? Bueno, para mí es un misterio lo que ha pasado con este equipo, cómo se ha caído, sinceramente.
Bueno, es que la planificación de los dos años...
Hemos jugado bien, sí, pero el futuro es el que es.
La planificación de los dos años y el trabajo lo hizo un entrenador que a 48 horas del estreno ya no estaba. Claro, es que eso es fundamental.
Pues no hablemos más.
Ha empezado todo muy torcido.
Fundamental, hombre.
Todo muy torcido. Y en cualquier otra selección, lo dijimos cuando pasó, si Brasil te cambia a Tite a 2 días de competición mundial, decimos...
Claro.
Vaya broma de selección, ¿eh? Vaya broma de selección.
Para casa.
Los jugadores
es imposible.
No han estado bien, pero ya muy ayudados no venían. Hierro no ha estado bien, pero yo es que a Hierro no me meto con él porque las decisiones de Hierro se las achaco al que le puso.
De culpa ninguna.
Natural.
A Hierro le echaría... O sea, le discutiría 25 decisiones que ha tomado. Pero es que si él pasaba por allí...
Naturalmente, y que no puede ser cualquiera, que es lo que te digo yo, porque si en vez de Hierro el director deportivo es mi tía, es él o Celades. Entonces tú dices, pero ¿qué coño es esto?
Y entre él y Celades, yo creo que era mejor que lo cogiera él, porque tiene 1000 internacionalidades y le van a mirar con otros ojos los jugadores.
Pues estupendamente.
Pero bueno, ¿sigue entretenido el Croacia-Dinamarca?
Bueno, sí. Se ha tranquilizado un poco porque hay que recordar que las dos primeras cosas que han pasado en este partido, sin falta, sin córner y sin fuera de juego, son dos goles. Uno que marcó Jorgensen en el minuto 1:30, en el primer minuto de juego, y que en el 4 empató Mandžukić. Ahora estamos en el 9 de la primera parte. Croacia 1, Dinamarca 1.
Es que ahora, claro, ya miro el Mundial de otra manera. Ahora voy a estar 3 partidos diciendo...
Oye, González, ¿con quién vamos?
No, esa va a ser a partir
con
de...
¡Con Colombia!
A partir de cuartos, pero ahora voy a estar 3 partidos diciendo... Y pensaba que nosotros ya no estamos ahí, que no nos va a tocar uno de estos.
Pensar la parte del cuadro que teníamos, que también es verdad, si hubiéramos ido por la otra parte del cuadro, pensar lo que nos hubiera hecho Francia con las bestias que vimos ayer,
mejor.
Como hoy.
O a lo mejor por esta, Guille, ¿eh? vamos a ver cómo acaba lo de ahora, pero...
Mejor. Dijo el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo, en el fútbol también. En casa estamos perfectos. Míralo así, hombre.
Hace 6 minutos nuestro rival en cuarto de final era Dinamarca, ¿eh?
Imagínate, sí, era una coña de bastante.
Queda mucho.
Yo tengo una duda, ¿eh? No sé si con Colombia, como dice aquí el PUS, Uruguay que siempre me ha parecido una cosa.
Bueno, pero es que Uruguay se va al otro lado del cuadro.
Con Uruguay puede ser un partido, ¿eh?
O Croacia. Porque
¡uy! Casi hace penalti Jorgensen. El árbitro ha sacado la falta. Pitana ha sacado la falta. Al borde del área a favor de Croacia.
Sí, era fuera, bueno, era fuera, ¿eh?
Sí, sí.
Claramente.
Era, ¿no? Clara, muy clara y muy claramente.
Era fuera, pero 70 centímetros, ¿eh? 60, 70 centímetros al borde del área.
Y es que estaba el jugador danés clavado en él ahí y se ve muy bien que fue.
Sí. La falta es peligrosísima a favor de Croacia. Tiene buenos lanzadores, además, ¿eh, Rata?
Hombre. Sí. Sí, sí, tiene bastantes lanzadores esta selección. Está preparado Perisic, a pesar de que es diestro. No sé si le va a pegar Rakitic, que es el que está ahí. Pero es que está, le puede pegar Brozovic, le puede pegar Modric. Tiene varios buenos lanzadores. Sí.
Está perfilado Perisic para pegarle con la zurda, Rakitic para pegarle con la diestra.
Cuidado que están Perisic y Rakitic. Falta peligrosa a favor de Croacia. 11 de la primera. Nizhny Novgorod empata uno en el marcador. Croacia-Dinamarca. Tiempo de juego, cadena COPE. ¡Póngame los cuchillos, González!
Había guardado ya la cubertería.
Perisic y Rakitic, Perisic, Rakitic, Croacia, Perisic, Perisic, la barrera, córner.
Era buena, ¿eh?
Un diestro que le pega bastante bien con la izquierda, he debido añadir. Sí, sí, sí. Porque es ambidiestro, Perisic. Sí.
Bueno, para mí Croacia, me voy a mojar ya, es el favorito para llegar a la final por este lado del cuadro, ¿eh? Ya sé que Pedro Martín, que le tengo aquí al lado, no confía mucho en ellos, pero a mí me parece el mejor equipo de los siete, de los seis.
Nuestro gran rival, tienes razón, Guille.
Hay
el de Colombia, digo.
Varios equipos que tienen pinta en el Mundial de lo que hemos visto de semifinalistas. Uno es este, otro es... Uno es este, que vamos a ver si se clasifica, pero sí, uno sí. Es este, otro es Brasil, otro es Francia, otro es Uruguay y otro es Bélgica.
Bueno, y Inglaterra por este lado que le ha tocado tampoco...
Tampoco está mal.
Digo por lo que le hemos visto en el torneo.
Oye, Rata, que jueguen 5 semifinales.
Yo creo que lo normal, por este lado del cuadro, lo normal es que la semifinal sea Croacia-Inglaterra.
Y por el otro, Francia-Brasil.
Yo el Inglaterra-Colombia tengo dudas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hombre, partido abierto, sí, hombre.
Eres muy cafetero, Luciano.
Sí, Colombia le puede ganar a Inglaterra.
Raíces italianas, cuando arriba bueno, casa, ¿eh?
Perfectamente.
Oye, ¿y cómo está Cavani?
Le tienen que hacer pruebas hoy.
En teoría pensando en recuperarse, en teoría.
Eso es básico.
Tienen que pasar 48 horas, Guas.
Para cepillarnos ahora, por si habían hecho algunas partes.
¡Cuidado, Croacia! ¡El centro atrás, Rebic! ¡No ha llegado Perisic! ¡Se la va a quedar Poulsen para Dinamarca!
Colombia está igual con James, que están mirando a ver si los hombres si pueden contar con James o no.
Termina el baloncesto, España-Bielorrusia en Málaga. Sean Carpilar.
Se acabó el partido, España 80, Bielorrusia 60, vamos. 6 partidos, 6 victorias para España en el camino a China.
La satisfacción, lógicamente, Paco, de los hombres de Escariolo, se van con ese marcador a 0 de derrotas, pasamos con 6 victorias y recordemos que después de estas primeras 3 ventanas, a partir del próximo mes de septiembre, vendrán otras 3, contra Turquía, Ucrania y Letonia, pero esto es poner casi medio pie ya en el Mundial.
Te repito, Paco, que cuentan todas las victorias, incluidas las 2 con Bielorrusia, aunque esté eliminado. Así que España parte con bastante ventaja en ese nuevo grupo, en esas ventanas que volverán a partir de septiembre. Aquí vamos a ir cerrando poco a poco la puerta del Martín Carpena.
Muy mal se nos tiene que dar, ¿eh? Muy mal se nos tiene que dar para ir al Mundial de China. Muy mal.
Bueno, espérate que no chiva el entrenador a 2 días. Gracias, Joan Carpilar.
Hasta luego. Oye, que Escariolo a lo mejor se va también a la NBA, de tú a saber.
¿De asistente?
Caramba.
No tiene puede ser. Se va esta próxima semana, el miércoles, creo recordar que es. Se va a la Liga de Verano. Ya avanzó cosillas en el NBA Global Camp de Treviso hace casi un mes. Él quiere volver a entrenar. Cariños, como digo yo, de algunos equipos NBA ya ha tenido. Pero le gustaría compatibilizar las dos cosas, cosa que se antoja bastante complicada. Veremos
Garbajosa,
a ver.
Garbajosa no era tonterías.
No, en la de baloncesto no pasará lo que ha pasado la de
pero
fútbol.
Pero escucha, no tiene caché para ser primero allí en la NBA, ¿no? No le da el caché para eso.
De momento, la NBA ha sido muy reacia hasta ahora a tener primeros entrenadores europeos. Han ido llegando con cuentagotas en el puesto de asistentes, pero bueno.
El de Dallas no es esloveno.
No, el de Phoenix es Kokoskov, pero eso es mentira, porque es americano. Lleva 15 años entrenando de asistente en Estados Unidos y lo consideran uno de los suyos.
Eso es como, mentira, dice. Claro, será el pasaporte, mentira, pero...
Es como si Jordi... Es como un americano más,
claro,
pero
es como si Jordi, Fernández dentro de 10 años es entrenador de NBA. Es español, será el primero, sí, pero lleva 8 años entrenando en Estados Unidos.
Es la misma situación, solo que al contrario de lo que ocurriera con David Blatt. Americano de pasaporte, nacido en Estados Unidos, criado baloncestísticamente en Europa.
Ese es el único europeo que ha entrenado en Estados Unidos, siendo americano.
Ese, por ejemplo. Es muy difícil entrar allí, ¿eh? Sí, muy difícil.
Sí, ¿para qué me preocupo yo por esto? Si lo que te debería estar preocupando es si era quitarte, Croacia o Dinamarca.
Para que se te relaje el cerebro.
Es más vale pensar, claro, pensar en esto. Pablito Lasso a Mavericks, cosas.
Gracias, Joan Carpilar, un beso.
Un beso.
Nos hemos perdido alguna en la zona mixta primero, en el Ludniki. Nada,
acaba,
¿no?,
de pasar Isco, el mejor del partido, Paco, muy serio, pero no se ha parado a hacer declaraciones.
Ah, no ha hablado.
No.
Casi mejor.
Vale, vale. Nos vais diciendo, Belena y Miguelito.
Si yo soy Isco, me quedo solo.
Dale, Rubén.
Balón para Croacia, el cuero para Perisic en la izquierda, toca de cabeza, salta Kjaer, el capitán danés. La quiere bajar en el centro del campo Christensen. Hoy está jugando Christensen de pivote, como ya hiciera en el partido. No hace mucho jugó Christensen.
Contra Francia.
Contra Francia, sí, correcto. Jugó
en el partido bochornoso y lamentable que fue.
Pate a cero, el biscotto, ¿eh?
Correcto.
El único día que jugó 4-4-1. Christensen, recuerdo que es central y que, por Chelsea, tanto, adelanta a un central para ponerlo de pivote. Balón para Dinamarca, 17 de la primera aquí en Nizhny Novgorod. Ya han marcado los dos equipos, pero no se mueve.
En la primera fase habían recibido un gol cada selección de penalti. Ya han recibido ya uno cada, en los cuatro primeros minutos.
Viene Rebic por dentro, viene Croacia, le doblaba a Berzelic con la espalda, corta otra vez Dinamarca. Desde atrás quiere salir con la pelota controlada el equipo danés. Ese balón por dentro, que bien buscaba Poulsen en la carrera, no ha llegado. Atrapa Subasic.
La final es Croacia-Brasil o Inglaterra-Francia. Es que no pegan otras combinaciones. O sea, Croacia-Francia no pega en mi cabeza. Inglaterra-Brasil. No, es Inglaterra-Francia o Croacia-Brasil. Pues Croacia, y ahora esto, como se meta México, entonces ya me quedo. Tengo que pedir hora en el psiquiatra.
Por este lado del cuadro, digamos, por el lado de España, solamente queda una campeona del mundo, Inglaterra. Y otra selección que jugó una final, que fue Suecia. Año 58.
Ah, es verdad. La de Pelé. Contra Pelé, ¿no?
El gol del sombrero de Pelé.
Es decir, de todas esas, solamente han jugado una final Inglaterra, que ganó, y una final Suecia en el 58, que perdió. Joder.
Tenemos aquí a Marín, sí, un amigo croata. Hola, Marín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Te ha sorprendido lo de España?
Sí, bueno, es verdad. Rusia jugó muy por atrás y España no supo encontrar huecos ahí para meter alguno más.
Pero vamos, que en tus cálculos era Croacia-España en cuartos de final, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
¿Y ahora esto cómo lo ves? Está más difícil de lo que parece, ¿eh? Que Dinamarca no es tan fácil como todo el mundo se piensa.
Sí, bueno, lo veo bastante chungo y hay que decir que el ambiente en Croacia parece bastante bien. Bueno, tomando en cuenta todas las cosas que están pasando en Croacia, que son bastante negras, que el fútbol croata está en manos de una persona que está básicamente un criminal que ha sido condenado hace un mes. Y
pues está bonita la cosa también. Ah, perdona, bueno, que pide paso Miguel Ángel Díaz. Perdona, Mario.
Sí, vamos a escuchar a Coque, al futbolista del Atlético de Madrid.
Un día duro, ¿no? Yo creo que no solo para mí personalmente, sino para todos los españoles, ¿no? Yo creo que no nos esperábamos esto porque, bueno, el equipo, la verdad que ha hecho un gran partido. A ver, se pueden corregir cosas, detalles, pero yo creo que no nos merecíamos esto. Y bueno, al final los penaltis son una lotería y, bueno, no hemos tenido esa fortuna de ganar los penaltis.
Desde fuera daba la impresión de que no hemos ido a por el segundo, nos hemos conformado y poquito a poco los hemos podido dejar crecer.
Yo no lo veo así dentro del campo, ¿no? Yo creo que dentro del campo la verdad que teníamos el partido totalmente controlado, estamos intentando descansar para que, bueno, también que salieran, ¿no? Porque estaban 11 tíos metidos en su campo y es difícil entrar, ¿no? Y el equipo estaba jugando bien y, bueno, en una acción aislada tenemos un penalti, nos marcan y luego es difícil, ¿no? Hacerles gol. Nuestro gol ha venido incluso a balón parado y, bueno, el fútbol, yo creo que bueno, yo no hay que reprochar nada, sobre todo en este partido, a la gente que ha salido, lo ha dado todo y es fútbol.
Te agradecemos, sobre todo, que des la cara en un día como hoy para ti, se te nota en el rostro, pero el análisis general de periodistas, futbolistas que comentan en las radios es que España no ha hecho un buen partido, que no habéis jugado bien al fútbol. ¿Es una respuesta inmediata la que das ahora por no tener tiempo de analizarlo más o realmente te ha gustado España hoy?
puede ser, ¿no? Que se pueda analizar en otro momento, ¿no? Yo dentro del campo, la verdad que estábamos cómodos porque teníamos la pelota, lo intentábamos mover de lado a lado. Había 11 tíos metidos en su campo, que es difícil entrar. No sé vosotros cómo lo veis desde fuera. De fuera se ve totalmente diferente y bueno, yo creo que sobre todo cuando nos hemos puesto por delante teníamos el partido controlado y, como he dicho, una jugada aislada, se han encontrado con un penalti y luego es más difícil, ¿no? Encontrar espacios para hacer gol y bueno, no hemos tenido esa suerte hoy de ganar.
De todas maneras, vinimos al Mundial maravillados con el juego de la selección, jugando amistosos potentes contra rivales fuertes, dando la cara y más. Y luego aquí no ha asomado la mejor versión de España en ningún momento. ¿Qué explicación le encuentras tú para que no hayáis asomado la patita en este Mundial de una forma pues concluyente?
Pues no lo sé, la verdad que hay que analizarlo tranquilamente y la verdad que sinceramente no lo sé, porque no se ha visto a lo mejor ese nivel de España que venía haciéndolo en otros partidos.
Bueno, en los análisis que se están haciendo ahora a bote pronto y después de que hayamos perdido, se habla del estilo, ¿no? Hoy no sé si hemos dado 1000 pases, una barbaridad. ¿Tú crees que hay que seguir así o se le puede dar una vuelta a nuestra forma de jugar?
Bueno, no lo sé, no sé si seguirá Fernando como seleccionador o vendrá otro seleccionador que a lo mejor quiera otro tipo de estilo, pero la verdad que la selección siempre se ha sentido cómoda con este estilo, se ha conseguido los éxitos, llevamos unos años que no tenemos esa fortuna, pero siempre ha sido esa la identidad de la selección, ¿no? Yo personalmente prefiero no perderla, luego ya depende del tipo de seleccionador que venga o si sigue Fernando y quiere mantenerla, al final eso es según el seleccionador que venga.
Coque, ha anunciado Iniesta que deja la selección, supongo que lo de Piqué no tendrá marcha atrás, es tu segundo mundial, ¿tienes la impresión un poco de que a partir de ahora viene un nuevo ciclo?
Bueno, no sé yo si vendrá un nuevo ciclo, ¿no? Seguro que hay gente que va a continuar en la selección. Es triste, ¿no? Que Andrés pues se vaya. Al final pasa el tiempo para todos. Lo de Jerry, pues bueno, no sé si dará marcha atrás o no. Eso ya es una decisión suya. Y bueno, viene gente también con muchas ganas, con mucha ilusión. Y los que estábamos también la teníamos, ¿no? Y la verdad que hoy estamos muy dolidos porque no hemos podido pasar la eliminatoria y bueno, hay que hacer reflexión y continuar y la cabeza arriba.
Hoy se acaba el Mundial, Coque. La marcha de Lopetegui, que es un antes y un después, a 48 horas de un Mundial, ¿os cambió mentalmente?
En realidad no es que nos cambiara, sabíamos que teníamos que jugar un Mundial y que teníamos que darlo todo para los partidos, ¿no? Al final se te va tu líder, que es el entrenador, y bueno, vino Fernando, lo ha hecho lo mejor posible que lo mejor que ha podido y la verdad que la gente pues ha intentado responderlo de la mejor forma posible.
En España la gente está decepcionada, sino un poco dolida por que no habéis dado la cara como ellos esperaban. ¿Qué mensaje les puedes decir de despedida?
No, nada, que bueno, si alguno se siente ofendido por nuestro juego, lo hemos intentado dar todo en el campo, al final es fútbol y hay momentos que sale bien y otros momentos que sale mal, ¿no? Y la verdad que más dolidos que nosotros no hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, nada, disculpas y que esto siga, al final es fútbol y siempre el fútbol la de revancha.
La palabra de Coque, uno de los dos jugadores que no ha tenido la suerte de acertar el penalti y que ha dado la cara aquí en el flash interview.
Pero lo que dice Coque, como lo que ha dicho Ramos o lo de Hierro, incluso lo de Rubiales, claro, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos pensado durante el partido. A nosotros nos parecía que faltaban ocasiones de verdad de gol, que no había movimiento sin balón, que el que la tenía no tenía muchos compañeros que se moviera, que casi no había uno contra uno solo cuando la recibía Isco, que había gente prácticamente desaparecida del talento de Silva, que ha faltado atacar de verdad, o pases interiores, o tiros desde fuera del área. Todas esas sensaciones que hemos tenido durante el partido, no las tienen los protagonistas. Salen diciendo, hemos dominado de cabo a rabo, que es verdad, hemos merecido ganar, que es verdad, hemos generado ocasiones y yo solo una, que es verdad, pero no lo terminan de ver como lo vemos.
Le falta añadir, y hemos jugado muy mal.
Es que pero no lo piensan, ¿eh?
No hay un futbolista, te lo digo de verdad, alguno habrá y no se me ocurre que sea capaz de decir, mire usted, hemos hecho lo que hemos podido ante un rival inferior, hemos estado ahí picando piedra, no hemos tenido ningún tipo de acierto, ningún tipo de ángel.
Todas estas declaraciones me parecen perfectas si el rival hubiera sido Alemania.
Por ejemplo.
¿Qué dice, joder?
Con Rusia esto, ¿no?
Es verdad, me subraya Mansilla la frase de Coque. Lopetegui era nuestro líder, Fernando ha hecho lo mejor que ha podido.
Coño, pues es que es clavado. Es que eso es indiscutible, Paco. Después, vamos a dejarnos de bromas. Es indiscutible.
Pues sí.
Estás 2 años con un tío. Te comes el sapo, que no es bonito, que fue una cosa tal, que es lo que tú quieras.
y a dos días de jugar el primer partido, patapum. Bueno,
es una cosa.
Volvemos con Miguelito y con Elena en cuanto quieran. Estábamos hablando con Marin, que me estaba flipando, nuestro amigo croata, que dices que el fútbol en Croacia está en manos de un condenado, de un criminal, has dicho.
Sí, eso es, y esa persona ha sido condenada hace un mes y está a la fuga en Bosnia.
¿Pero quién era? ¿El que era presidente del Dinamo de Zagreb?
Eso es, eso es. Bueno, era vicepresidente, pero...
Era el que mandaba.
Era el que mandaba todo.
¿Pero ahora no manda Zucker allí?
Sí, bueno, el Zucker ha sido instalado por esa persona. Ah. De hecho, Zucker, lo que han encontrado los periodistas, unas, no sé, un año o dos años después de su carrera, empezó a prestar dinero de unos empresarios croatas. Parece que se quedó sin dinero. Los rumores son en los casinos, pero... Nadie lo sabe y ese criminal ha visto la oportunidad de poner a Zucker como el presidente pensando que el pueblo croata le empezará a querer más y pasó justo al revés. Ahora todo el mundo odia a Zucker y joder, bueno.
Esto acaba ganando el Mundial, ¿eh? Joder, con esa paz interior
es la leche. Es todo al revés. De hecho, Modric y Lovren han mentido en el juzgado durante el juicio contra ese criminal. Y ahora van a tener unos juicios contra ellos y les puede caer entre medio año y 5 años de cárcel.
Uy, pues vaya panorama. A todo esto está Croacia 1, Dinamarca 1. Has utilizado antes la palabra chungo, o sea, ya viviendo aquí en España bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, unos 5 o 6 años.
5 o 6 años, muy bien. Pues hablas magnífico. Tú nos vas...
¡Viva Croacia, hombre!
...acompañando con el partido de tu selección. Disfrútalo ahí. Vitorio se ha ido con los daneses, me parece. Pero no sé dónde hay daneses en Madrid, Vitorio.
Bueno, hay 10 exactamente. Están, han quedado en un hotel en Madrid. Y, uy, casi marcado. Te escucha Trina, que es danesa.
Hola, Trina.
Hola, buenas tardes. Hola.
Uy, qué bien hablas. Tú llevas aquí mucho también con nosotros, ¿no?
Sí, bueno, llevo 19 años aquí en España.
¡Hala! Vale, vale.
Pero
vale.
Bueno, muy danesa.
Como lo ves, vaya alegría que te ha llevado, aunque te ha durado 2 minutos, ¿no?
Vamos, es que me he sorprendido porque, bueno, ni me ha dado tiempo a ver la pantalla, ya han marcado un gol. O sea, yo estaba aquí conociendo a mis cotaneses y, bueno, depende, han marcado un gol al minuto 2.
¿Cómo lo ves? ¿Aquí el favorito es Croacia o no?
Bueno, supongo, pero para mí no. Entonces, nada, yo tenía mucha ilusión de que pues iba a jugar España-Dinamarca aquí al siguiente partido.
¿Y yo?
Lamentablemente no... No sé, por España obviamente no ha podido ser, qué pena. Y bueno, vamos a ver con Dinamarca.
Organizamos un amistoso, no te preocupes.
Sí, bueno, ojalá.
Gracias, Trina, un beso, ¿eh? Luego lo vemos con venga, vosotros y con Marina. A ver a quién le va mejor. Minuto 27, nos hemos perdido algo, Rubén.
Una última ocasión para Dinamarca, un buen pase interior que ha llegado a rematar Bridgeways. Ha tenido que meter bien el cuerpo Subasic, el rebote fue para el danés y al final terminó en saque de puerta para la selección croata.
Huguito, ¿qué cuentas desde ahí abajo?
Pues está dando una curiosidad, Paco, y es que está lleno el estadio aquí en Nizhny, 45.000 personas, pero hay varias aficiones juntas, porque me he encontrado a muchos argentinos que pensaban que iban a pasar como primero de grupo y se sacaron los pasajes, las entradas, el hotel, y han venido a ver este partido, y están cantando Argentina-Argentina. Me he encontrado, evidentemente...
¡Rakitic chuta! ¡Es Michael! ¡Hugo!
Hay croatas, pero habrá en torno a... Cuidado el ataque.
¡Perisic abajo! ¡La busca Rakitic! ¡Perisic chuta! ¡Ay, se ha equivocado Rakitic! ¡Chuta! ¡Perisic fuera! Saque de puerta para Dinamarca. Tuvo 2 remates dentro del área danesa. La primera Perisic la remató al suelo. Y en su propio rebote ya de diestra la mandó a las nubes.
Decía que hay croatas que serán unos 2.000 y hay daneses que serán unos 1.000, no muchos más. Y el resto del estadio que está lleno son rusos. Cada 5 minutos, Paco, cantan Rusia, Rusia al unísono. Yo creo que estaremos hablando de casi 40.000 personas.
Bueno, podemos hacer un triangular Alemania, Argentina, España. Y espérate que mañana no sea cuadrangular y podamos hacer semifinales y final. Es que esto empezaba con que Brasil, Alemania y España estaban en un peldaño superior al resto.
Y luego eso parecía, sí.
Francia y no sé qué.
Eso parecía, sí.
Nos hemos comido los pronósticos, pero vamos, enrollados en el equipo. Dale, Rubén.
Rebic por dentro, la buscaba para Rakitic, corta bien atrás el capitán Kjaer Dalgaard, se la quita de encima el lateral diestro de Dinamarca.
Aquí lo normal es que mande en el partido, digo, no en el marcador, vete tú a saber, la selección de Croacia, ¿no, Guille?
Sí, lo normal es que domine Croacia, que de hecho está teniendo más el balón, hemos visto una estadística de pases, pero es un mundial tan raro que puede pasar cualquier cosa y de hecho Dinamarca ha tenido una a la contra.
Sí, es que está jugando Dinamarca con tres delanteros, porque Poulsen, Braithwaite y Cornelius son tres delanteros, más Eriksen, con lo cual a los dos laterales de Croacia les están obligando a defender y le está dando problemas eso a Croacia.
Yo quiero ver un poquito más a Eriksen, que su mundial por ahora no me está entusiasmando. Me parece un jugador hoy, el gran duelo es Modric-Eriksen, que además uno le dio el relevo al otro en el Tottenham y son jugadores parecidos en el sentido de que eran media puntas y poco a poco han ido retrasando su posición hasta convertirse en creadores de juego. No medio centro, pero bueno, sí cercanos al jugador más defensivo.
Si os digo la verdad es que no estoy mirando mucho. ¿Qué tal están hoy los dos, Modric y Eriksen?
Poco.
Pide paso, perdona, Miguelito.
Pasan muchos futbolistas por delante de mí, ninguno ha hablado. Está aquí en el flash interview Sergio Ramos con su mochila, mandando algún mensaje, echando un vistazo a un monitor, viendo el partido entre Dinamarca y Croacia, que pasará por esa cabeza. Ahora mismo Sergio Ramos, que ha anunciado que va a hablar en zona mixta. Ahí está Elena Condis, así que enseguida vamos a poder escuchar al capitán de la selección española, ya te digo que está aquí en el flash interview, manos en los bolsillos, mochila colgada, cara de circunstancias, echando un vistazo al partido entre Dinamarca y Croacia.
No te hemos oído al principio, ¿qué has dicho? ¿Que han desfilado todos los demás? ¿Qué han pasado ya?
Casi todos, sí. Hemos llamado a Silva, no ha querido hacer declaraciones, tampoco se ha parado ni Busquets, han salido muchos jugadores, De Gea, Thiago, Nacho, Rodrigo Moreno, ninguno ha hecho declaraciones, ya te digo, y Sergio Ramos, que está despidiéndose, dando un beso a Paloma Antoranz, uno de los miembros del departamento de prensa.
Está Miguelito y hasta aquí esta, sí. Sergio Ramos.
Pues dale, Elena.
Ha sido una eliminación muy dura. ¿Qué reflexión haces después de nada una hora haber caído en un mundial en el que teníais muchas ilusiones depositadas?
Sí, la verdad que es un golpe durísimo. Yo creo que sobran palabras, ¿no? Hoy ha sido un partido durísimo. Yo creo que hemos vuelto a implantar, ¿no?, lo que todo el mundo quería de su selección y bueno, en el fútbol puedes perder de muchas maneras, pero hoy el equipo se va a casa con la cabeza bien alta de haber hecho todo lo posible ante una gran Rusia que a nivel físico nos lo ha puesto muy complicado desde el primer minuto y nos ha forzado y nos ha llevado a los penaltis que al fin y al cabo pues también a veces pues tienes que tener esa pizca de suerte que hoy no la hemos tenido, pero como he dicho anteriormente, ¿no?, yo como capitán me siento orgulloso, ¿no? Hoy he sentido no solo a 11 leones dentro del campo, sino todos. Había mucha energía positiva depositada en este partido y hemos hecho todo lo posible y hay veces que te toca pues vivir la derrota. Yo creo que nos hará más fuerte, nos toca pues levantarnos después de un golpe durísimo, como bien dice una Copa del Mundo, pues no sabemos si para alguno de nosotros será la última o no y eso es muy duro, ¿no?
Sergio, será la última para Andrés Iniesta, lo acaba de anunciar, qué triste final, ¿no?, para Andrés.
Sí, por supuesto, no solo para Andrés, yo creo que para un país como el nuestro, ¿no?, que había tantas expectativas en esta Copa del Mundo y bueno, como bien dices, Andrés, pues me hubiese gustado, ¿no?, que se hubiese llevado otro recuerdo de su último Mundial y bueno, lo echaremos de menos porque es un jugador que ha marcado la historia de nuestro fútbol y siempre pues sabéis que le tenemos muchísimo cariño.
Sergio, el Mundial comenzó torcido con la decisión de la destitución de Julen Lopetegui. Ahora, con el paso del tiempo, ¿hasta qué punto ha influido en que el Mundial nunca nos hayamos encontrado como quisimos?
Bueno, quizás ahora no es el mejor momento, ¿no?, de hablar de ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo yo creo que el equipo ha dado la cara, a pesar de todas las dudas que ha generado en la fase de grupo, se consiguió pasar, ¿no? Si a mí me aseguran el pase hoy en octavos jugando de la misma manera, yo lo hubiese firmado. Al final el fútbol son resultados, pero sí que es verdad que, como he dicho anteriormente, ¿no?, puedes perder de muchas maneras, pero hoy yo creo que España implantó su fútbol, su filosofía de juego, mantuvimos prácticamente el dominio y el control de juego todos los minutos, incluso en la prórroga, y después de ese desgaste pues nos ha llevado a los penaltis. Ha sido así el fútbol. Hay veces que sale cara y hay veces que sale cru, y hoy pues nos ha tocado perder, ¿no?
Sergio, los penaltis son lotería, pero desde fuera, y con todo el respeto, no se ve la eliminación como un accidente, sino que el equipo no daba buenas sensaciones. ¿Creéis que futbolísticamente era un poco tendencia, que habéis ido de más a menos en este Mundial?
Sí, quizá pues no hemos llegado en el mejor momento, pero sí nos vamos sin perder, ¿no? Después de una racha larguísima te eliminan de un mundial, sí, llevando prácticamente dos años, muchos partidos sin perder, y es duro, es jodido, porque cuesta, ¿no? Volver a un mundial, son muchos años después por delante y mucho sacrificio, mucho trabajo invisible, muchas horas que no se aprecian o que no se ven, y mucho esfuerzo, mucha dedicación. Por lo tanto, es muy jodido. Es jodido asumir esto, y como capitán, por veteranía, por experiencia, he tenido la oportunidad de ser campeón del mundo en Sudáfrica, y es muy bonito, ¿no? Hubiese sido la hostia volver a reivindicarse como campeones. Teníamos muchas expectativas, teníamos un gran equipo, y es una pena. Lamentablemente es una pena, pero el fútbol al final hay veces que te paga con esta moneda y nos hará más fuertes. Yo creo que no solo los jugadores que dejan la selección, sino hay un gran grupo, hay jugadores para volver a creer, para seguir estando ilusionado, y ese es el camino, ¿no?
Sergio, ¿Hierro debe seguir?
Bueno, no depende de nosotros. Yo creo que orgulloso, ¿no?, del entrenador que le ha tocado estar en una circunstancia y en un momento muy, muy delicado, y estábamos a muerte con él, y orgulloso, y es para agradecerle como capitán pues que haya asumido ese rol tan atrevido, ¿no? Que a veces quizá pues otros no lo hubiesen querido por la responsabilidad que conlleva, pero lo ha hecho muy bien, y a pesar de los resultados estamos muy, muy orgullosos también de Hierro.
La vida sigue, ha estado el rey en el vestuario, habéis hablado, imagino, con Fernando Hierro. ¿Qué vaticinas como capitán de España, porque seguirás como capitán de España, para el futuro inmediato? En septiembre comienza otra vez la selección, y ¿te gustaría que siguiera Fernando, o crees que merece la pena un cambio?
Bueno, yo no soy muy partidario nunca de los cambios, y siempre he pensado que en el fútbol el futuro pues acabarán siendo jugadores, ¿no? Casi todos los entrenadores, porque se vive de forma distinta y después lo transmites de manera distinta también, y en ese sentido nosotros nos hemos sentido muy cómodos con Fernando. Ya ese tipo de decisiones no corre de la mano nuestra, pero no nos importaría, ¿no?, para nada que siguiese Hierro. Y bueno, como capitán te he dicho, ¿no?, velamos siempre por lo mejor para el fútbol español, y yo creo que el equipo hoy ha dado la cara, la pena el resultado.
Sergio, se marcha Iniesta, se va Piqué, ¿es un cambio de ciclo o es ley de vida? No tiene por qué haber una ruptura, ¿no?
No, para nada. Como bien dices, son jugadores que han marcado y que han sido muy importantes en un grupo durante muchos años, pero también hay gente que viene pisando fuerte, y eso es lo bonito, ¿no? Hay veces que en las selecciones pues se viven cambios de generaciones, y siempre y cuando haya equipo para seguir creyendo y seguir estando ilusionado, yo creo que este equipo también tiene una cantera, por llamarlo de alguna manera, que viene pisando fuerte, jugadores con mucha personalidad, y entre todos, a mí me gustaría seguir, ¿no?, bastantes años, porque me voy con una pena terrible, ¿no?, de este Mundial, y me voy a ver obligado, ¿no?, a llegar a Qatar con las barbas blancas, pero bueno, no tengo ningún problema.
Se está hablando, Sergio, mucho del estilo. ¿Crees que habéis sido un poco prisioneros de ese estilo, que también os fue el del toque, y que es muy drástico cambiarlo por otro estilo?
No, el estilo al final es muy relativo, porque la opinión de todo el mundo es muy diferente y por supuesto que es muy respetable, pero al final llevamos muchos años jugando y creando esa filosofía de juego, esa posesión, manteniendo prácticamente siempre el control del juego, y es difícil, ¿no?, compararla con la mejor selección de todos los tiempos de nuestra historia. En ese sentido, yo creo que no hay que meter presión ni a los que estamos ni a los que tienen que venir. El fútbol son resultados, y eso es lo que va a marcar todo, ¿no? Te guste más o menos, como te he dicho antes. Si me aseguran jugar como hemos jugado en la fase de grupo y haber pasado a cuarto, lo hubiésemos firmado todos.
Sergio, una última pregunta antes de que te marches. ¿Crees que la prensa, que los periodistas, hemos sido demasiado duros con vosotros?
Bueno, yo la verdad que llevo mucho tiempo en esto y siempre he vivido, ¿no?, con el halago y la crítica. Por lo tanto, si nos hubiese gustado un poco más de apoyo y más de confianza y más de cariño, ¿no? Pero vivimos con ello, ¿no? Tampoco nos ha afectado, ni es una excusa para decir que el resultado de hoy es por la presión que ha generado la prensa, ¿no? Vivimos con ello, pero quizás nos hemos llevado muchos años ganando y estamos muy, muy mal acostumbrados en ese sentido. Pero como te he dicho, yo como capitán hoy siento ese orgullo y me siento orgulloso de ser español perdiendo de esta manera.
Hace tres meses España juega en Alemania, brilla, juega contra Argentina en el Metropolitano, brilla, y un mes, dos meses después el equipo se ha caído. ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión es que en el fútbol no puedes vivir del pasado, y eso ya pasó, y la realidad es otra, y es la que hay que asumir, y hay que mirar al futuro, hay que mirar hacia adelante y ya no nos vale de nada, ¿no? Pensar en lo que hicimos.
Siempre sale a dar la cara a Sergio Ramos, que dice que hay que mirar hacia el futuro. También ha pasado Piqué, mientras hablaba el capitán, cabizbajo Gerard Piqué, mirando el móvil, está afectado, está dolido porque ha cometido el penalti que ha sido el gol del empate de Rusia. Me consta que Piqué, si no ha cambiado de opinión, si no ha cambiado de idea en estos últimos días, tiene muy claro que va a dejar la selección para centrarse en el Barça, para centrarse también en otros proyectos. Hoy no ha querido hablar, se ha marchado tocado, sin hacer declaraciones, pero ya te digo, Paco, que parece que no hay marcha atrás y si no cambia de idea, este ya puede haber sido el último partido de Piqué con la selección española.
De momento el único que se ha despedido es Iniesta. ¿A partir de ahora qué, Miguelito?
Bueno, el equipo tiene que volar a Krasnodar, llegar a la academia, recoger todos los bártulos, mañana sobre las 3:30 hora local, sobre las 2:30 horario peninsular. La expedición va a volver ya a regreso a Madrid, son unas 4 horas, así que ya te digo, sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente van a aterrizar en Madrid y se acabó la aventura de España en el Mundial de Rusia. Vamos a ver qué decisión se toma en los próximos días al respecto del cargo de seleccionador. Parece poco probable que continúe Fernando Hierro, que tampoco ha dejado claro si él quiere seguir o no, y a ver qué decisión toma el presidente Luis Rubiales. Se va Nacho con ese golpe en la rodilla, parece que solo es un golpe, a iniciar las vacaciones, y bueno, pues ya te digo que los jugadores han salido abatidos, he visto muchas lágrimas en los ojos y muy tocados por esta prematura eliminación en este Mundial.
Pues si no hay nada más, Miguelito y Elena, hablamos con vosotros cuando estéis en el aeropuerto, a punto de embarcar, ¿de acuerdo?
Vale. Perfecto. Paco, un beso.
Un abrazo, hasta la noche. O hasta dentro de cualquier instante podríamos volver con ellos si hay cualquier noticia. Y hoy ya saben que hay tertulión y tramo final de tiempo de juego a partir de las 11:30 y hasta la 1:30, o sea que tenemos tiempo de sobra. Está atacando Dinamarca.
Ahora sí, tiene un saque de banda desde la izquierda, buscaba el remate de cabeza que no encontró ni a Cornelius ni a Poulsen. Tuvo una ocasión clara Croacia, un remate de cabeza de Lovren que se marchó por poco a la izquierda de la portería de Schmeichel. Sigue el empate a 1, a 3:30 para el descanso, cuando viene Eriksen por dentro. Eriksen frontal del área, abre para Poulsen. Poulsen dentro del área croata, retrasa para Eriksen, saca el centro, se envenena fuera.
Toca el palo, ¿eh?
Saque de puerta para Croacia.
¿Está esto mucho más igualado de lo que pensabais algunos o no?
Sí, sí, para mí sin duda.
Sí, lo está, sí. Y entretenido, ¿eh? Porque está saliendo un partido de ida y vuelta.
Uy,
¿verdad?
En la escuadra,
sí, lo ha dicho
de
Hugo, lo ha dicho Hugo, sí.
Y yo creo que quiere hacer eso, ¿eh? No es un centro que le salga mal, yo creo que quiere ponerla ahí.
Quiere tirar, sí.
Muy de milagro.
Este muy bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, Guillén, que no está haciendo un buen mundial, pero es la estrella que tiene Dinamarca, ¿eh? Sobre todo los demás, sí. Brilla este futbolista que además con Pochettino ha conseguido ser un jugador regular. Porque era muy muy intermitente Eriksen en el Ajax y en la primera etapa en el Tottenham.
Y lo dijimos en otro partido de Dinamarca, lideró a su selección en la fase de clasificación, llevándola prácticamente él solo al Mundial, siendo uno de los mejores jugadores de Europa en la fase de clasificación.
Le ganó el cuerpo ahora Rebic, estuvo a punto de crear problemas en el área de Schmeichel, pero finalmente se quedó la pelota. Dinamarca, ¿qué contamos desde ahí abajo, Hugo?
Pues qué quieres que te diga, Rubén, estoy viendo aquí a Croacia y a Dinamarca y sin desmerecerlos, uno estará en cuartos de final, uno piensa en España y no para de preguntarse el porqué de esta situación, porque tienen orden, disciplina, pero en cuanto a juego, poquito.
Nos va a pasar eso varios días, como decía antes Paco, en los partidos del martes también, pensando que ahí que está nuestra parte del cuadro.
Suecia-Suiza.
Hoy
eso me tiene...
Bueno, eso,
no
eso,
creo
eso,
que sí, salga sí. Yo de eso, ¿eh?
Pero tú, Paco, tranquilízate y consuélate. Le hemos ganado a Irán. Suiza puede ser el Brasil de Pelé.
El Imperio Persa hemos ganado.
Es que no, claro, nosotros somos lo que somos. En este momento no somos nada.
Para contestar a Hugo, hoy es verdad que a Croacia le está costando más tener el control del partido, pero es una selección que juega bien al fútbol, ¿eh? La primera fase de Croacia...
No, si la he visto, Evangelio, a tu lado, pero quiero decir que pienso en los míos y yo creo que jugador por jugador, plantilla, es la mejor plantilla del Mundial.
Bueno, el balón lo tiene Croacia.
Estamos en la calle, hay que asumirlo, oye.
Estamos en la B. Strinic, ya no somos los mejores.
Y están fuera del Mundial las dos selecciones que han abanderado el juego del tiki-taka, digamos, en los Correcto. Últimos años, que son España y Alemania. Pero eso no significa que el tiki-taka sea malo, ni que está pasado de moda. Lo que pasa es que está mal. O sea, no se gana haciendo mal el tiki-taka. Es decir, tienes que hacer el tiki-taka para atacar.
Es que
y España y Alemania han hecho el tiki-taka.
¡Chuta! ¡Schmeichel atrapa!
Han hecho el tiki-taka un aburrimiento para ellas mismas.
El, ti- tiquitaca, no, lo de hoy ha sido el tonticaca.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Como, bueno,
tú tienes que tener la pelota para defenderte.
Oye,
que,
yo
pero también para atacar.
Yo jugar a 20 pero por hora. Hemos rematado 25 veces hoy, ¿eh?
Calla, rata.
Os entiendo. Joder, están los números ahí.
Sí, pero que no son pues remates. Es que ahí van los tiros que te saca un defensa a 20 metros del área, que también te cuenta como remate, pero remates en realidad han sido 4 o 5.
Ha hecho un par de paradas el
portero. Claro.
Mira, yo sospecho que hay un cambio hacia lo que suele hacer Brasil, que es intentar dominar, pero terminar las jugadas. O sea, al final se la juega Neymar, o se la juega Coutinho, o se la juega no sé quién, más que lo que hace Guardiola en el City, por decirlo de alguna manera. Sí, pero, o sea, se lleva, creo que se va a llevar más eso, o que se va a llevar el título
a
alguien así.
Es que lo que ha hecho,
quién gana.
Lo que ha hecho España en los últimos años es muy difícil. O sea, por ejemplo, ganar el Mundial como ganó en 2010, dominando todos los partidos y dejando a todos los equipos con el 20 o el 25% de posesión es casi imposible. Pero
yo
lo ha hecho
que eso
porque
también va en los jugadores que tengas. Es que el otro día cuando juntamos ahí Iniesta, Silva, Isco y Thiago, a los cuatro, es imposible jugar al fútbol de otra manera con esa gente en el campo. Otra cosa es que ahora se quede solo Isco.
Sí, pero también los tienes, Guille. Tienes a Saúl, a Coque, tienes a Lucas Vázquez, tienes a Asensio. No, que quiero decir para el otro estilo del
Vale,
Paco.
Vale.
Que también tienes mimbres para girar hacia esa reconversión de la selección.
Las últimas Copas de Europa las ha ganado Madrid, que no es el City de Guardiola. Por llevarlo, la comparación selecciones a equipos. El Madrid se la juega antes. No es el Barça que puede elaborar, o el City que elabora.
Es mucho más directo.
Pero se la juega rápido.
Sí, pero que si tú elaboras mucho tiempo, como ha hecho España o Alemania en los últimos años, y juegas bien, ganas. El problema es cuando haces eso y no lo haces con la intención de ganar.
Claro, tenerla por tenerla
no
te lleva a ningún lado.
Es que no vale,
o sea,
para nada.
Tenerla por tenerla, tú puedes estar y cerrar hasta que hemos tirado 25 veces. Si jugamos 2 horas más, tiramos 50.
Totalmente de acuerdo, Tomás. Pero
claro,
lo decía,
el rival es el que es, pero claro.
Lo decía antes Paco y lo ha dicho durante toda la retransmisión. Al final también nosotros nos hemos equivocado porque pedíamos a Lucas. Jugó Lucas, no aportó nada diferente. Pedíamos a Asensio hoy,
nos hemos
no aportó nada diferente. Pedíamos a Thiago, no aportó nada diferente. Hasta ha hecho el cambio hoy, Hierro, de Carvajal por Nacho. O sea, quiero decir, Asensio, que algo más ha pasado que no alcanzamos a saber, porque Asensio, por ejemplo, el rendimiento que ha dado hoy es que ha tirado una vez desde la frontal y un tiro blandito, es extrañísimo.
Y no ha habido desborde hasta el último tramo con
ni
Rodrigo.
Ni un
eso
solo
es
uno
verdad.
Contra uno
es,
de Lucas, de Asensio. Es algo extrañísimo lo que ha pasado, porque no estamos hablando de la vieja guardia. Ha estado mal Silva, ha estado mal Iniesta, han estado mal atrás, ha estado mal
menos
Busquets.
Isco,
pero los nuevos, quitando Yago Aspas, tampoco han aportado y es extrañísimo. Y yo vuelvo otra vez atrás a lo que hablaba del liderazgo, que creo que lo ha dicho Coque. La figura del entrenador que ha estado dos años haciendo que fuera una selección imbatida, que fuera una selección con una idea, que fuera una selección que tuviera versatilidad. Quiero decir, no estoy buscando excusas de mal pagador, estoy tratando de dar con una razón para saber qué le ha pasado a España.
Y en el debate de estilos, lo que sí es verdad es que esa manera de jugar de España y de Alemania, de tener un 90.000% de posesión, ha generado la aparición de los cerrojazos de los años 70. O sea, las cosas de Rusia hoy o de Irán, nosotros ya las hemos padecido desde 2008 para acá, las hemos padecido muchas veces, pero es que ya hay unos cerrojazos por ahí que son propios de los años 70. Llegó el descanso, perdón.
Se acabó, final de la primera parte. Primero marcó Jorgensen, después empató Mandžukić en el 4. Croacia 1, Dinamarca 1, abajo Hugo.
Sí, se ha retirado Mario Mandžukić con molestias en el tobillo, recibió una dura entrada en el centro del campo, justo al filo del descanso, sin incidencias. De momento, empatan a uno Croacia y Dinamarca.
Así que Rusia jugaría contra, vez de dos, a ver quién, Croacia o Dinamarca. Enseguida hacemos el resumen y los mensajes. Bueno, el resumen lo podemos hacer ya. Los números: tiros a puerta 3-3, tiros fuera 4-1 para Croacia, llegadas a área 7-5, dos más de Croacia. En faltas, Croacia solo ha hecho 2, Dinamarca 8. En córners gana Dinamarca 1-2 y la posesión es ligeramente croata, 55-45. Los mejores, Rubén, ¿con quién te quedarías?
Croacia, Hugo.
Mandžukić.
Y en Dinamarca, Eriksen, que ha sacado el córner del primer gol y luego ha tenido ese palo que ha pegado el centro que no era.
¿Qué nota le pones, Guille, a Modric y a Eriksen?
Pues me ha probado sin más. Es verdad que Eriksen ha participado en las acciones de peligro, en el gol y en el palo, pero tampoco está teniendo la influencia en el juego que yo creo que tiene que tener para que Dinamarca pueda ganar el partido.
Mensaje sería:
venga, pues no esperéis más. Decid eso de madre mía, nos habría tocado Dinamarca. Y ala, venga, otra vez nos colocamos en la final. Debemos ser la única selección de la historia que despide o de la que se van dos seleccionadores seguidos sin haber perdido un solo partido oficial. Eso es de récord. Amenaza a otro. Si sigue Hierro con la selección, yo me voy de España. Cuidado con De Gea, un mundial así es un palo del que puede tardar en recuperarse. Mirando al banquillo, plantea otro y para el futuro, un seleccionador extranjero, Sampaoli, yo creo que podría estar libre. Sí. Hay que volver a ser aspirantes con hambre y no candidatos prepotentes. Agustín nos cuenta que ha visto el partido en Arabia Saudí y que allí la gente dice que España ha jugado bien y que no se merecía estar eliminada. Quizá los que no lo ven tanto con el corazón como nosotros puedan verlo de otra manera.
No, hombre, el partido es evidente que si lo ha merecido ganar alguien en España, claro. De calle.
Vamos, a los puntos 40-0.
Buscando ahora los aficionados otras selecciones. Bueno tiempo de juego, buen rollito y animar a nuestra segunda selección. Bersalico, Kovacic, Modric, Rakitic, arriba Croacia. Otro va con Bélgica porque dice que el único español que queda vivo en el Mundial es Roberto Martínez, así que con los belgas a muerte.
Y Paulino Granero, el preparador físico de Rusia.
Apuntes para 2022. 1. Da igual un lado del cuadro que otro. 2. Da igual los rivales de la fase de grupos o preguntarle a Alemania. 3. Da igual llevar 23 jugadores que con 13 vale. 4. A ver si es posible que el Madrid tenga cerrado entrenador antes de viajar. Y el último pregunta, si vamos a seguir con la misma cobertura de partidos y vamos a dar el Suecia, Suiza y compañía o al haber sido eliminados no.
Sí, sí. Vamos, salvo que nos digan tararí que te vi. Pero en principio sí, damos todo. Mañana a las 4 y a las 8. Mañana Brasil contra México. Y por la noche, ¿cuál es? El Bélgica-Japón.
Sí, eso es bueno.
Japón. Japón. Está lejos, Japón.
Japón sigue en el Mundial.
México-Japón. Ha llegado más lejos que nosotros.
Hoy había un...
Y espérate.
Periódico italiano, me parece que era el Corriere dello Sport, que titulaba siempre nos quedará Japón o algo así. Con el vacile de que se había caído Argentina, se había caído Alemania, Italia no estaba y ponía... Pero nos queda Japón. Era un titular así, parecido.
Las tres últimas campeonas del mundo, Italia 2006, ni ha venido... España fuera y Alemania fuera. O sea, que sea 2002 que ganó Brasil, ¿no?
Con lo cual, que se joda el siguiente.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado... Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid solo hasta el 31 de julio.
Hola, soy Millán Salcé 2. Y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Foc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo del 5 al 15 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
Si ya no escuchas música en un radiocassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900-855-550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogido a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
¡Gol! En menos de 5 minutos el equipo visitante le ha dado la vuelta al partido. ¡Increíble lo que puede pasar en solo 5 minutos!
En cofidis.es, en solo 5 minutos y 5 clics, puedes solicitar desde 4.000 hasta 15.000 euros con las mejores condiciones. Compruébalo y créetelo entrando ahora en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Ganará la roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Estábamos mirando quién se ha quedado sin jugar ni un minuto, aparte de los porteros, de Reina y de Kepa. Odriozola, Azpilicueta, Monreal, Saúl. Y ya está, ¿no?
Lo de Saúl es un cante.
Yo creo que es un cante.
Sí, pero las defensas no se suelen tocar mucho. Sí. Pero sí, es Saúl en realidad. Del centro campo para arriba, el único que no ha aparecido ni un minuto.
Sí, sí.
Es verdad que, viendo la poca chispa que tenía el equipo, a lo mejor Odriozola, ¿no? Con la pujanza que ha demostrado por la banda, pero bueno, todo esto es a posteriori, claro.
Sí, ahora ya. Marin, ¿estás contento con Croacia? ¿Meterías algún cambio? ¿Te parece bien la primera parte que estáis haciendo?
Bueno, no me gusta Modric como enganche.
¿Prefieres atrás?
Sí, básicamente nunca jugó bien con Croacia como enganche, menos Argentina, por ejemplo. El problema es que los seleccionadores croatas normalmente, como ven a Modric, el mejor jugador, lo ponen como enganche pensando que lo va a romper, pero nunca pasa. Entonces,
¿Prefieres Modric, Rakitic de medio centro?
Sí,
¿no?
Eso es. Y bueno, Mandžukić está jugando bien hoy, pero normalmente prefiero a Kramaric, que es más goleador. Mandžukić ya lleva unos años en Juventus jugando como extremo y es mejor para hacer presión a rivales, pero Kramaric es un goleador nato y le prefiero a él como 9.
Ahora les preguntamos a Guille y a Evangelio si quieren cambios para la segunda parte y a Hugo si está calentando a alguien. Antes, los daneses, Vitorio, ¿cómo están?
Casper, ¿cómo está Dinamarca?
Está jugando bien. Yo creo que han estado casi igual que en Croacia. Han estado muy con mucha presión, muy atrás, pero tampoco ha tenido grandes posibilidades Croacia.
Casper. Hola, Casper.
Hola.
¿Qué nombre más bonito tienes? ¿Significa algo Casper en danés?
Es como Gaspar en castellano.
Ah,
Gaspar.
Vale.
Es como el remago.
Gaspar sí.
Tú también llevas aquí un montón de tiempo, ¿eh? Porque hablas perfecto.
Bueno, llevo 15 años viviendo en Barcelona.
En Barcelona. ¿Eres muy futbolero? ¿Te gusta mucho el fútbol?
Me gusta el fútbol, sí.
¿Qué tal está Eriksen hoy?
Está un poco gris, que no lo he visto mucho, pero claro, está trabajando, defendiendo, ha tenido un par de posibilidades de acercarse, pero no lo he visto mucho.
Oye, y Jorgensen hoy ha metido un gol, pero ¿por qué no ponéis a Dolberg? Que es que a mí me encanta ese chaval.
Bueno, yo creo que el entrenador tiene un plan de que la defensa es lo más importante hoy. Croacia está muy fuerte, es un muy buen equipo. Y a ver si se acercan mucho, un poco más al gol en la segunda mitad.
Vale, Casper, que te diviertas en la segunda parte. ¿Qué dices, Pedrito?
No, que ha marcado Jorgensen, pero el defensa. Zanka, ah, vale, Jorgensen.
El delantero no está jugando, ¿no?
Ah, sí. Vale.
En un saque de banda ahí, Edor.
Vale. Cambios. ¿Calienta alguien, Hugo, para la segunda parte?
Pues a mí me parece, Paco, que Dolberg está recibiendo instrucciones. Está en la parte alejada del terreno de juego de la grada donde está la tribuna de prensa, pero me parece que es Dolberg el que está recibiendo instrucciones, el que mencionabas, y puede salir en esta segunda mitad de inicio. En Croacia calientan todos, pero ninguno con especial atención e intensidad para salir en esta segunda mitad.
Kramaric, Kovacic, Dolberg, gente ahí en los banquillos. Guille.
Bueno, a mí la opción que decía Marin, poner a Modric y Rakitic, es verdad que es arriesgada porque te quedas sin un pivote defensivo, pero es como mejor ha jugado Croacia, un partido en el que tiene que tener el dominio. Estamos hartos de ver a Modric cerca del medio centro en el Madrid, el fútbol que genera. Eso permitiría meter a un hombre más de ataque. Ya digo que es un cambio muy ofensivo que probablemente no lo haga de inicio. Y en ese caso están en el banquillo Piacha, el jugador de la Juve, y Kramaric, que a mí me encanta. Me parece un segundo punta de mucho nivel, que viene a recibir, que cae a la banda, que tiene gol. O sea que si su seleccionador se quiere atrever, sería ese el cambio ofensivo.
Ratita, tú.
Yo quiero ver a Kramaric también. Y hay una cosa táctica en Croacia que me está sorprendiendo un poco. Está jugando Brozovic de medio centro. Y es un jugador que en el Inter le hemos visto jugar en la banda derecha. También le hemos visto jugar en banda derecha en Croacia. Y ha empezado el partido de medio centro con Modric y con Rakitic de interiores. Me ha extrañado un poquito. No sé si lo va a cambiar en la segunda parte. Y si entrara Kramaric, pues es posible que Brozovic sea el sacrificado.
De todas maneras, estamos ya en cruce de octavos, ¿eh? A los entrenadores les puede pasar lo que a Hierro. Primero es no perder y luego ya veremos cómo llega el gol. Así que no esperemos tampoco cambios muy ofensivos.
Machada ninguna.
Por eso.